Lo que vimos la clase pasada respecto de Kashrus es que existe una prohibición de mezclar carne y leche. No voy a hacer toda una clase de lo mismo que la clase pasada, no voy a repetir todo, pero por lo menos refrescar las ideas rápidamente y avanzar en cuestiones mucho más prácticas. La clase pasada fue muy teórica, muy, muy teórica, con reglas y con diferentes cuestiones generales, etc. La clase de hoy va a ser justamente lo opuesto, extremadamente práctica, concreta. Pero para ubicarnos bien en las cuestiones, dijimos que está prohibido mezclar carne con leche, dijimos que no se puede ni cocinar, ni comer, ni tener beneficio de carne con leche, y dijimos que no se aplica solamente a carne de vaca o carne de oveja, sino cualquier tipo de carne, incluso carne de ave, por ejemplo pollo, con cualquier tipo de leche, leche de oveja, leche de vaca, leche de cabra, cualquier tipo de carne con cualquier tipo de leche está prohibido mezclarlos de cualquier manera, en caliente, en frío, para comer, para cocinar, para combinar, de ninguna forma. De ninguna forma. Algunas de estas prohibiciones son bíblicas, cuando es en caliente, cuando es con una cocina, etc. Otras son rabínicas, pero el punto es siempre la cuestión, perdón, práctica, de que de cualquier manera que sea, cualquier carne con cualquier leche está prohibido mezclar. Esto no incluye carne de pescado. Porque técnicamente hablando, no se llama carne. No se llama carne. La verdad es que el pescado no es carne. El pescado es pescado y la carne es carne. La verdad es que el ave, pollo, por ejemplo, técnicamente hablando, tampoco se llama carne. La carne es carne de vaca, carne de oveja. Es como en la Torá aparece la palabra behema, animal, o jaya. Una behema es un animal. Doméstico, jaya es un animal más salvaje, por ejemplo, un ciervo es una jaya, pero el punto es, como dije antes, no quiero entrar en todos los tecnicismos, el punto es que nuestros sabios prohibieron cualquier tipo de carne, inclusive carne de ave mezclado con leche, pero esa prohibición de nuestros sabios no incluye pescado, no incluye pescado. Entonces, se puede comer pescado con queso y derivados de la leche, pero no pescado con leche, propiamente dicho, pero no por una prohibición de carne con leche, sino por una cuestión que la Gemara dice, el Talmud dice, es una sakana, es un peligro. ¿Cuál es el peligro? No sé, como ya dije en la clase pasada, es peligroso comer pescado con leche, pero pescado con queso sí se puede. Pescado con queso sí se puede. Y como dijimos la vez pasada, clásico Ashkenazi. El salmón con el queso crema, etcétera, estas cosas está bien, se puede hacer. Hay gente que no come, ok, hay gente que no come, pero poder se puede. Bien. Y un punto más del resumen, que es súper importante, siempre tenerlo en la cabeza, es que no solamente el objeto carne y objeto leche no se pueden mezclar, sino que una olla, por ejemplo, es el caso más clásico, una olla, un cuchillo, un tenedor, que entraron en contacto con carne o con leche en caliente. Caliente significa por lo menos 43 grados centígrados, de ahí para arriba. Eso se llama caliente. Si estos elementos, por ejemplo, una olla, uno cocinó un guiso de carne en esa olla absorbió del gusto de la carne. Y si uno cocina una leche, calienta una leche en esa misma olla posteriormente a haber cocinado la carne, entonces está cocinando carne con leche. Literalmente, una prohibición bíblica. Está prohibido tener beneficio de esa leche, porque está mezclada con el gusto de la carne. Y la clase pasada, de vuelta, todo en un mundo técnico, hablamos de qué pasa si ya pasaron 24 horas de la última vez que cociné carne en esa olla, si no pasaron 24 horas, si es battle, si se anula, no se anula, no voy a entrar en todos los tecnicismos de vuelta, esto básicamente lo hablamos en la clase pasada y va a aparecer de vuelta, va a aparecer a lo largo del estudio, pero vamos a dejarlo ahí a un costadito por ahora. Lo que vamos a hablar hoy es en la práctica, pero literalmente bien concreto y práctico, cómo es una cocina kosher. ¿Qué elementos hay en una cocina de casa, quiero decir, en la típica cocina de una casa común y corriente como la de cualquiera de nosotros? ¿Qué elementos hay en una cocina kosher y qué tipo de separación o cuidado uno debe tener al respecto de carne con leche? Bien, vamos a empezar. Yo voy a ir en el orden de este libro, como comenté la vez pasada, para no olvidarme nada. Pan. El pan no es ni de carne ni de leche, es lo que se llama parve. Parve significa neutro, no es ni carne ni leche. El pan es pan. Pero si yo corto pan con un cuchillo de carne, un cuchillo que estaba, por ejemplo, sucio, no porque somos roñosos, quiero decir, uno cortó un bife, estaba cortando bife, estaba comiendo un bife, y agarró ese mismo cuchillo con el que estaba comiendo la carne, y cortó un pedazo de pan, ese cuchillo estaba, entre comillas, sucio, con cosas cárneas, con restos de carne, con grasa de carne. Ese pan no se puede comer con leche, con queso, por ejemplo. Porque es un pan que tiene grasa de carne, estás comiendo carne y leche. Porque vos cortaste el pan con el cuchillo que estaba, entre comillas, sucio, con restos de carne, etc. Entonces, en muchos lugares hay gente que tiene costumbre de tener un cuchillo especial para cortar pan. Entonces uno compra pan, o uno cocina su propio pan, hornea su propio pan. Entonces tiene un cuchillo que ese cuchillo es parve, no lo usa ni para cortar carne, ni para cortar queso. Porque lo mismo que yo expliqué antes se usa para el queso. Vos cortás un queso y el cuchillo queda con una grasitud del queso. Entonces ahora vos cortás pan con ese cuchillo y te quedó un pan con queso. Quizás no tiene el gusto o lo que sea, pero tiene la grasitud que estaba en el cuchillo. Y ese pan que ahora estaba grasoso con el queso no lo podés comer con carne. Con carne, etc. Entonces, hay gente que tiene la costumbre de tener especialmente un cuchillo para cortar pan, de manera tal que nunca va a caer en error de que el pan, le quedó sucio con queso o con carne, no va a tener nunca un problema en este sentido. De la misma manera hay que tener cuidado de cuando uno está manipulando el pan con las manos, que las manos no estén sucias ni de carne ni de queso. A veces uno agarró el queso con sus manos y por supuesto queda la grasitud del queso en las manos también, y uno agarra el pan y bueno, transmite esa grasitud del queso al pan. Entonces ese pan quedó, por así decir, como si dijésemos, de queso. Y no se puede comer ese pan con carne. Lo mismo pasa, hay gente que tiene la costumbre de tener un cuchillo para verduras. Las verduras también son lo que se llama parve. Entonces ya aprendimos, digamos, que hay tres tipos de alimentos. Alimentos de carne, en hebreo se dice besarí, o fleishig en yiddish. Hay comidas de tipo lácteas, en hebreo se dice halaví, halav en hebreo quiere decir leche, halaví son lácteas, o en yiddish milchik, son lácteas. Y hay comidas que son parve, parve significa neutro, no es ni carne ni leche, y se puede combinar con carne o con leche, porque es neutro. Por ejemplo, un pan es algo neutro. Por ejemplo, si uno compra en un negocio kosher, chocolate kosher, perfecto, pero hay que tener cuidado. Porque a veces el chocolate es parve, porque no le pusieron leche. Y a veces el chocolate es lácteo, porque tiene leche mezclada. Entonces, si uno comió una comida de carne, no puede comer de postre ese chocolate lácteo, porque está comiendo no carne con leche. Nosotros hablamos en la primera clase de la separación entre carne y leche, 6 horas y 1 hora. Lo vamos a volver a repetir esto mucho más adelante. El punto es que si uno comió, Bekitsu, en resumen, si uno comió carne, no puede comer nada lácteo hasta que hayan pasado por lo menos 6 horas desde la última vez que comió aquella cosa de carne. Y al revés, si uno comió algo lácteo, hay diferentes costumbres. Hay quienes se lavan la boca, se lavan las manos y ya pueden comer algo de carne. La costumbre en Jabad es esperar 1 hora. Uno espera 1 hora después de que comió algo de lácteo para consumir algo de carne. Excepto si uno come un queso duro, de estos quesos que están estacionados mucho tiempo, o un queso de estos que tiene, por ejemplo, Roquefort, o un queso de estos, no me sale ahora algún nombre, pero uno de estos quesos fuertes, que tiene un gusto fuerte, esto es como si hubiese comido algo, por cuanto comió algo fuerte, tiene que esperar 6 horas para comer algo cárneo, después de haber comido un queso fuerte. Pero, por ejemplo, un queso esto que se llama queso de máquina, es un queso amarillo más suave, esto con esperar 1 hora o con lavarse la boca y las manos, está bien. Ya vale. Pero entonces de carne a leche son 6 horas. De leche a carne es o lavarse las manos y la boca o esperar 1 hora si uno es mahmir, uno es estricto. Entonces las verduras son parve, volviendo a la cuestión. Las verduras son parve, son algo neutro. No es ni carne ni leche. Entonces hay quienes tienen, así como tienen un cuchillo para cortar pan, tienen un cuchillo para cortar verduras. De manera tal que nunca vas a confundir. La verdura la cortaste con qué cuchillo, para comerla con qué otra cosa, como vamos a ver en unos minutitos. Salero. Hay que tener en casa un salero para usar con comidas de carne y un salero para usar con comidas de leche. ¿Por qué? Si vos tenés la olla donde se está cocinando un guiso, por ejemplo, de carne, entonces abrís la tapa y empieza a salir humo. Ese vapor que sale de la comida, si vos ponés el salero para ponerle sal a la olla, ese vapor entra en el salero y transforma ese salero, si el vapor está a una temperatura de 43 grados centígrados para arriba, transforma ese salero, por ejemplo, si vos estabas cocinando un guiso de carne, en un salero de carne, y la sal que está dentro es como carne. Entonces no podés poner esa sal ahora en una comida milchic, en una comida láctea. Estás mezclando las cosas. Entonces uno tiene un salero para carne y un salero para leche, para todas las comidas de leche. Ni que hablar, creo que no es muy común, pero ni que hablar de aquellas personas que tienen salero donde uno moja la comida dentro del salero. Uno pone, acá en Argentina no es muy común, pero uno pone sal ahí, como si fuese una tapita de algo, y uno pone la comida dentro del salero y come. Bueno, esto es terrible en términos de carne y leche, porque están metiendo la comida en la sal directamente. Pero no es muy común acá. Lo mismo pasa con especias, pimienta, pimentón y todas estas cosas que uno utiliza con la comida. Tiene que tener cuidado de que no se mezclen entre carne y leche. Lo que hace mucha gente es, vos tenés un tarrito, por ejemplo, con pimienta. Entonces pones pimienta en la mano y después de la mano lo pasás a la olla. Pero no pones la pimienta directamente desde el, no sé cómo se dice, pimentero, desde el envase de la pimienta directamente sobre la olla, porque ahí la olla esta que estaba caliente y estaba hirviendo y el humo está caliente, etcétera, transforma toda esa pimienta en pimienta de carne. Entonces tenés un salero para carne, un salero para leche, una especia para carne, especias para leche, o sos cuidadoso de nunca poner el salero, estas cosas, sobre la comida propiamente dicha. Es recomendable tener un mantel para carne y un mantel para leche. Hoy vamos a comer pizza. ¿Ok? Entonces hoy ponemos el mantel sobre la mesa. Hoy ponemos el mantel de leche. Entonces todo el mundo que está ahí sentado en la mesa sabe que estamos comiendo algo lácteo. Hoy vamos a comer, qué sé yo, guiso de carne. Ok, entonces pones el mantel sobre la mesa, que es el mantel que usan clásicamente para carne. Entonces, de manera tal de no entrar en confusiones. Ni que hablar de cuchillos, tenedores, platos. Tenés que tener todo un juego para carne. Todo un juego diferente para leche. Tenés que tener un lugar donde almacenás todo esto en forma separada, de manera tal de nunca confundirlos. Una olla para carne, una olla para leche, era como algo obvio, pero por las dudas lo digo. Vasos para carne, vasos para leche, no podés mezclar. No los podés mezclar. Aunque los hayas lavado, etcétera, no se pueden mezclar estas cosas. Hay que tener todo como si dijésemos un juego entero de utensilios de cocina. Me preguntan desde qué año están vigentes todas estas cosas. Desde siempre. De hecho, hay una explicación, entre paréntesis digo todo esto, para que vean hasta dónde llega la cosa. Hay una explicación de por qué en la fiesta de Shavuot, no tiene nada que ver con lo que estamos estudiando, pero se van a dar cuenta por qué lo digo. En la fiesta de Shavuot, la fiesta de Shavuot no tiene mitzvot propias. En Pesaj tenés matzá, en Sukkot tenés la sukkah, qué lindo, pero en Shavuot no tenés nada, es la entrega de la Torah. Y ahí tuve una explicación de por qué no es, por qué es así. Pero una de las costumbres de la fiesta de Shavuot es comer a la mañana, o sea, durante el día, una comida láctea. Después, comes una comida de carne, nada, anda a comer lo que quieras. Pero antes de todo, haces kiddush y comes una comida láctea. Hay quienes comen helado y pizza, no sé, come lo que quieras, lácteo. ¿Por qué lácteo? Porque el acto, hay muchas explicaciones. Pero una de las explicaciones es porque el pueblo judío en Shavuot recibió la Torá. Cuando recibieron la Torá, inmediatamente se empezaron a aplicar todas las leyes de Kashrut, que estamos estudiando ahora, justamente. Por eso ahí está la conexión. Cuando recibimos la Torá, se empezaron a aplicar todas las leyes de Kashrut. Entonces, todos los cuchillos que tenía el pueblo judío no eran kosher, todos los utensilios que tenían no eran kosher, y no podían degollar con esos cuchillos una vaca, porque nada de lo que tenían era kosher. Entonces comieron lácteo, porque los lácteos lo comes en frío, es más fácil, tomaron leche y otra cosa, hasta que pudieron acomodarse y ordenar todas sus cosas para empezar a cumplir a rajatabla, digamos, todas las leyes de Kashrut. en el momento de la entrega de la Torah, en el desierto. Ahora bien, dicho esto, digamos como respondiendo a la pregunta desde cuándo se aplica todo esto, desde ese momento de la entrega de la Torah, nuestros sabios cuentan que Abraham Avinu, Abraham, Yitzhak, Yaakov, todos nuestros patriarcas cumplían todo lo que la Torah dice, incluso antes de ser entregada la Torah. Incluso antes de ser entregada la Torah. De hecho, en la parsha pasada, Parshas Vayera, aprendemos que tres malajim visitaron a Abraham. Visitaron a Abraham, que uno lo fue a visitar para decirle que va a tener un hijo. Bueno, es toda una cosa de la parsha de la semana. Tres hombres que visitaron a Abraham Avinu. Y Abraham Avinu se esforzó para darles de comer. ¿Qué les dio de comer? ¿Qué les dio de comer? El texto mismo dice, Vaikaj Gemá agarró crema y agarró también una vaca que degolló. Hay todo un montón de explicaciones de qué es lo que les ofreció para comer, etc. Pero la pregunta es, inmediatamente surge, pará, les dio de comer carne y leche. Crema de la leche con la vaca que no se puede comer carne y leche. Entonces hay diferentes explicaciones. Rashi dice que en realidad le dio primero la crema. Cuando terminaba con la crema y ya estaba preparada la vaca, porque había que degollarla y prepararlo, no es un instante al otro, obviamente, cocinarla, qué sé yo. Cuando terminaron con la crema, les dio la carne, no les dio todo junto, porque no se puede comer carne con leche. ¡Ey! Pero estamos hablando de Abraham Avinu, muchos años antes de la entrega de la Torá. Ok, entonces, ¿desde cuándo se aplica esto? Esto es Toiro. ¿Qué quiere decir esto? Esto significa que esta es la voluntad de Dios desde el momento mismo, incluso antes de la creación. La Torá existe antes de la creación. Esto es lo que Dios quiere. Ahora, ¿cuándo empieza el mandato, la orden? De esta manera debes comportarte a partir de Matan Torá, a partir de la entrega de la Torá. Hay que tener todo un set, entonces, de carne, todo un set de leche. ¿Es necesario un set parve? ¿Un set que no es ni de carne ni de leche? ¿Platos y vasos? No, la respuesta es no. Porque parve lo podés comer en el plato que quieras. Quiero comer verduras hoy. Bueno, cocinalo donde quieras. Y comelo en el plato que quieras. Eso no es necesario tener un set entero parve. Pero sí conviene, como dijimos antes, un cuchillo parve. Para cortar el pan. Un cuchillo parve para las verduras. Bien, entonces, además del set propiamente dicho, o sea, los platos, los cuchillos, los vasos, los tenedores, etc. Cuando vos lavás con una esponja. Y cuando secás con un trapo y así sucesivamente, la esponja también tiene que ser esponja para carne y otra esponja diferente para leche. Idealmente un envase de detergente para carne y un envase de detergente para leche. Puede ser el mismo tipo de detergente, no es un problema. Pero uno tiene un detergente, ¿por qué? Porque cuando estás lavando con las cosas de carne es grasoso, por supuesto. Y agarras el detergente, pones en la esponja, mojas el plato y te queda todo grasoso y todo sucio de carne. Nadie anda lavando después el envase de detergente con el cual lavaste los platos. Se quedó ahí el envase, pero con grasa de carne. Entonces, en general, uno separa las cosas. Idealmente, si uno tiene una pileta de carne, una pileta de leche, una mesada de carne, una mesada de leche, ¿ok? Idealmente, existe gente, muchísima gente, que no tiene que ver directo con esto, pero van a entender la idea. Para Pesaj, tienen una cocina entera de Pesaj solamente. Que durante el año está cerrado y cuando llega Pesaj lo abren y tiene ahí la cocina propiamente dicha, la pileta, con los platos, con los vasos, todo un aparato entero, el horno, etcétera, todo para Pesaj. Existe esto. Que hoy no es una clase sobre Pesaj propiamente dicho, pero existe esta cuestión. Entonces existe, digamos, la cocina de Milchik, de leche, y la cocina Fleishik, de carne. Lo mismo se aplica a los, como dijimos antes, con los manteles. Con las esponjas, con los repasadores, con los trapos, etc. Idealmente deberían estar separados, idealmente. Ahora, en la práctica los trapos, si uno limpia la mesa con un trapo, en general uno pone algún líquido, algún limpiador, alguna cosa así. Esto no necesita ser de carne o de leche, la mesa no es ni de carne ni de leche. Entonces eso, y además cuando pones el líquido limpiador que tiene gusto a limón, olor a limón, olor a lavanda, qué sé yo, lo que a cada uno le guste, eso anula, digamos, cualquier cosa de carne o leche. Eso es lavanda, limón, nada que ver. Entonces no es necesario tener un líquido de limpieza de carne, líquido de limpieza de leche, no es así. Y tampoco una mesa para carne, una mesa para leche, ok. Si estás un poco loco, lo puedes hacer, una mesa de carne, una mesa de leche. Pero en general en las casas no hay esto, no hay esto. Por eso ponen un mantel de carne, un mantel de leche, y esto sí, es como si fuese una mesa de carne y una mesa de leche. Ahora, otra cuestión práctica, en base a lo que estudiamos, si vos tenés una ensalada, la ensalada de tomate con lechuga y cebolla. Bueno, cebolla es un problema. Vamos a dejar la cebolla afuera porque ya aprendimos que es jarif. No estoy diciendo que no se puede hacer una ensalada con cebolla. Jarif quiere decir picante. No quiere decir que no se pueda hacer ensalada con cebolla. No malinterpreten. Coman toda la cebolla que quieran. Estoy diciendo que entra dentro de otra categoría. Entonces es un poco más complejo. Nada más. Vamos a poner una ensalada de zanahoria con tomate y lechuga. Ok. Y hoy comiste una comida. Empanadas de queso, ¿ok? Una comida de queso. Y pusiste la ensalada en la mesa, con su cuchara, la ensalada, una cuchara parve, y vos te servías en tu plato la empanada de queso, una comida láctea totalmente, y agarras ensalada y te pones en tu plato la ensalada. Ok, está perfecto, pero tené cuidado, porque si vos en algún momento pusiste tu cubierto lácteo, sucio con la empanada y qué sé yo, en la ensalada que es parve, ojo, porque esa ensalada se transformó en láctea. O lo mismo al revés, estabas comiendo un bife y pusiste la ensalada que es parve en la mesa y la ensalada empezó a mezclarse, que el bife, que el tu cubierto, mi cuchara, esa ensalada no se puede comer con queso. Entonces, hay que tener cuidado de cuando uno hace comidas que son parve. O directamente decís, mira, esta ensalada la vamos a comer con carne y a otra cosa. Entonces ya no es parve, ya no es neutra. Ahora se volvió una ensalada de carne. O tener extremo cuidado de siempre tener una cuchara o lo que sea que uno usa para servir en esa ensalada y nunca tocar los platos o la comida misma que está en el plato, de manera tal de que esa ensalada no es ni láctea ni carne. Es una ensalada parve, neutra. Entonces, uno tiene que simplemente prestar atención de las comidas que come y cómo las come para no mezclar las cosas. Para no mezclar las cosas. Si uno quiere guardar una comida que es parve, por ejemplo, uno comió una comida determinada y sobró porque no siempre te comes todo, y ahora la quieres guardar en la heladera. De acuerdo a con qué recipiente, en qué recipiente guardás esa comida. Si va a estar un día entero en ese recipiente, esa comida se transforma en lo que ese recipiente es. Por ejemplo, yo estoy guardando tomate cortado, una ensalada de tomate que me sobró, la estoy guardando en un recipiente que yo siempre uso para carne. Si queda ahí 24 horas, esa ensalada de tomate se transforma en una ensalada de carne. Y si la ensalada tenía cebolla, con 18 minutos ya es una ensalada de carne. No es que es carne propiamente dicho, no estoy diciendo esto, pero no se puede comer con queso. No se puede comer con queso. Avanzamos. Una persona que es carne, porque comí carne, me comí algún pedazo de carne, lo que sea, y debería estar esperando 6 horas antes de comer queso. ¿Puedo cocinar una comida láctea? No voy a comer, voy a cocinar. Pero yo estuve comiendo carne y por lo tanto yo no podría comer esa comida, pero la quiero cocinar. Punto número uno, lavate las manos. Más allá de que hoy en día con la pandemia todo el mundo sabe que hay que lavarse las manos cada 2 por 3. Nosotros venimos hablando como Idn, como Yehudim, de lavarnos las manos cada 2 por 3 hace más tiempo todavía que las pandemias. Entonces, punto número uno, lavate las manos. Más allá de la higiene, ojo, no malinterpreten, no estoy diciendo que los Yehudim somos roñosos ni súper higiénicos y qué sé yo, pero el punto es que si vos tenés grasitud de carne porque estuviste comiendo carne en tus manos, no podés preparar una comida de láctea. Estás mezclando las cosas. Entonces, primero que nada, lavate las manos. Punto número uno. Segundo, podés preparar la comida láctea, pero tenés cuidado de no probar. A veces uno va probando de la comida a ver si está bien, le falta sal, no le falta sal, qué sé yo. Entonces, tenés cuidado, porque si estás carneo, porque tenés que esperar 6 horas porque comiste carne, no podés probar de la comida láctea. Tenés que tener cuidado, lo mismo al revés. Tenés que tener ciertos cuidados. Y si es una comida que generalmente la gente la prueba, entonces mejor no cocines, si estás carne, no cocines lácteo, etc. Pero no simplemente es cuestión de tener cuidado. Un mozo, por ejemplo, que está preparando comida, y la comida que está preparando es comida cárnea, en la cocina, etc., está preparando comida, y ahora quiere comer algo lácteo, él no está carne porque estaba solamente preparando la comida, pero ahora quiere comer algo lácteo, tiene que tener mucho cuidado de lavarse las manos también, como dijimos anteriormente. Siempre el enfoque es, no voy a mezclar, ni en caliente, ni en frío, ni en, de ninguna forma, no mezclar las cosas. Entonces, si vos sabés que tenés las manos, entre comillas, digo, sucias, de carne, sucias, de queso, entonces tenés cuidado, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a agarrar, tenés las manos sucias de carne, vas a agarrar el queso? No, no vas a agarrar el queso, te vas a lavar las manos y después vas a agarrar el queso. Esta halajá que viene ahora, esta ley que viene ahora, quizás no es tan práctica así como está escrita acá, pero es algo que ocurre, y ya lo hablamos un poquitito antes también. Este libro es un libro de Eretz Yisrael, y allá es más común, tiene unos, como esos samovares con agua caliente, en donde se sirven el agua caliente para hacer té, para hacer café, yo qué sé, para esas cosas. Tienen, ya los tienen preparados, tienen caliente el agua. Entonces, si uno tiene uno de estos samovares o uno de estas pavas con agua caliente y quiere vertir de ese agua caliente en una olla que tiene un guiso, por ejemplo, que está caliente, para agregar agua. Entonces, si vos vertís de ese samovar agua sobre una olla, perdón, que está expulsando vapor, ese vapor está transformando todo ese samovar en un samovar de agua de carne. Si el vapor está a una temperatura de 43 grados para arriba, entonces está transformando toda la canillita del samovar en una canillita de carne. Entonces ahora no podés servirte de ese samovar agua para hacer con leche. Tenés que cacherizar el samovar o usarlo solamente para agua, para comidas de carne. Lo que quiero decir con esto es, no solamente se absorbe el gusto en una pared de una olla, el gusto de carne, etcétera, sino que también a través de vapor se absorbe gusto. A través del vapor también. Vapor de carne, obviamente, gusto de carne, vapor de leche va a ser gusto de leche. Y con gusto quiero decir, literalmente, estás mezclando carne y leche, si no, no tenés cuidado como corresponde. Por esta misma razón, la gente acostumbra a tener una cocina, cocina quiero llamar el aparato, horno con las hornallas, etcétera. La cocina, no, quiero decir, no es el ambiente. Vale, va, y tenés un ambiente todo entero para carne, todo un ambiente entero para leche, como hablamos de Pesaj. No es el caso normal. Entonces vos tenés el aparato cocina, tenés hornallas de carne y tenés hornallas de leche. Y son separadas, y no las mezclás. Y si vos estás cocinando una comida de carne, de un lado de la hornalla que siempre usás para carne, y del otro lado querés cocinar algo de leche, que es la hornalla que siempre usás para leche, ojo, porque si la cosa con carne está burbujeando o está sacando vapor, tenés que tener cuidado de que ese vapor y esas burbujas no terminen salpicando de la carne a la comida de leche que estás haciendo. Tenés que separarlo de alguna manera, en tiempo o en espacio, de no cocinar las dos cosas a la vez, porque es posible que termine salpicándose uno al otro y estás mezclando carne con leche. Después hay que resolver qué pasa si en la práctica se mezcló. Uy, salpicó. Bueno, ahí entramos en lo que hablamos la clase pasada. Bueno, es uno en 60, ¿cuánta leche? ¿Cuánta carne? ¿Qué pasó? Pero de entrada, uno no tiene que apoyarse en esto. De entrada, uno tiene que hacer las cosas bien y no mezclar las cosas. Entonces uno tiene hornallas, alevay, ojalá una cocina entera, pero si no te puedes tener toda la cocina, hornallas de carne por un lado, hornallas de leche por el otro lado. ¿Cuántas de cada uno? Bueno, eso va a depender de cada familia. Hay gente que come más cosas de carne, entonces tiene que tener más hornallas de carne. Hay gente que come más cosas de leche, entonces tiene más hornallas de leche. Eso depende de la practicidad de cada mishpaja, de cada familia, de cada casa. Pero en la práctica uno tiene hornallas separadas y los recipientes de leche, uno los apoya sobre las hornallas de leche, los recipientes de carne, uno los apoya sobre las hornallas de carne. Microondas y hornos, hornos en general, el horno que uno tiene en la cocina, etc. El microondas tiene que ser uno para carne y otro separado para leche. No se puede usar el mismo microondas para carne y para leche. Porque, por lo mismo que ya estudiamos, el gusto se absorbe en las paredes. Y lo peor de todo, el microondas, de esto hay diferentes opiniones, en Jabad el microondas no se casheriza. Una vez que quedó de carne, es carne, una vez que quedó de leche, es lácteo, no hay forma de transformarlo, digamos. ¿Por qué? Porque los microondas en general son de plástico, Entonces el plástico no tiene forma de kasherizarlo. Es toda una cuestión compleja en las leyes de kashrus, que si hay un objeto que uno quiere kasherizar, se kasheriza con agua caliente, y un objeto que uno quiere kasherizar, que está preocupado de que si lo vas a poner en agua hirviendo, se va a derretir, porque es de plástico, entonces no se puede kasherizar, porque vas a estar pendiente de si se derrite o no se derrite, y no lo vas a kasherizar como corresponde. Entonces, microondas no se puede kasherizar, esta es la alajá, como se hace la costumbre en Jabad. Hay quienes, basados en ciertas opiniones permisivas, kasherizan un microondas a través de poner dentro del microondas una taza con agua y lo ponen a una temperatura determinada, una cantidad de tiempo determinada, y ese agua se evapora, por supuesto, y genera un montón de vapor adentro del microondas. Hay opiniones que dicen que con eso se kasheriza el microondas. Yo humildemente no apoyo esa opinión, pero ¿existe? Sí, existe. Sí, está esa opinión también. En Jabad no se kasheriza el microondas. Lo mismo pasa con un horno. Un horno es más estricto todavía que una hornalla, porque en el horno el vapor está dentro y queda contenido dentro del horno. En la hornalla el vapor, digamos, que se va expandiendo y se esparce, pero en el horno queda ahí adentro. Entonces un horno de carne no se puede usar para cocinar, hornear cosas de leche. Un horno de leche no se puede usar para hornear cosas de carne. Hay hornos que vienen como combinados, dos hornos en uno, digamos, en un mismo aparato que uno compra, uno tiene dos huecos o una cosa así, para llamarlo de alguna manera, dos hornos en uno mismo. Hay que tener muchísimo cuidado porque a veces por atrás están conectados, son como dos compartimientos, pero en realidad atrás están conectados, entonces al fin y al cabo son un solo compartimiento. Y si están pegados de manera tal que los vapores de un, o por ejemplo uno arriba del otro, los vapores de un compartimiento pasan al otro compartimiento, entonces al fin y al cabo, alágicamente es un solo horno. Vos abajo cocinaste algo de carne y empezó a salir vapor, o cocinaste pizza, empezó a salir vapor con queso, etc. Y ese vapor llegó al otro compartimiento del horno, te transformó ese horno en lo que vos estabas cocinando abajo. Entonces al fin y al cabo, a menos que estén extremadamente separados, bien separados, etc., a veces tienen atrás los hornos un espacio abierto para que salga el calor, para que salgan los gases, etcétera, y ese espacio abierto permite la entrada, el ingreso de vapores también. Entonces hay que tener cuidado, si uno quiere usar esos utensilios, hay que tener cuidado de que estén realmente separados. Mejor que nada es tener un horno para carne y un horno para lácteos. Hay mucha gente que tenés la cocina con las hornallas y el horno, por ejemplo, en mi casa, lo usamos para carne, listo, ese horno es un horno de carne, y tenemos un hornito, puede ser eléctrico, un hornito a gas, más chiquitito, que usamos para cosas lácteas. Dos hornos diferentes, para no mezclar las cosas. Acá hay una halajá interesante, no sé cuán práctica es, pero es interesante como pensamiento. ¿Qué pasa con los dientes postizos? Dientes postizos. Si uno come comida caliente y tiene los dientes postizos, como por ejemplo tomaste un café con leche, bien caliente, y te volvieron los dientes postizos de leche, y ahora querés comer carne. ¿Podés comer carne o no? ¿Los dientes postizos hay que kasherizarlos o no? La respuesta es no. No es necesario, puedes usar los mismos dientes postizos para carne que para leche. Acá se me mueren de risa. Pero yo, es interesante como alajá, como pensamiento. ¿Se vuelven tres los dientes postizos o no? No es necesario tener dos juegos de dientes postizos. Come tranquilo con los dientes postizos. Ok, otra alajá interesante. Esta es un poco más práctica, es interesante. Hay una categoría, una cosa que se llama en la alajá, Maris Ho'ain. Traducción literal, la visión de los ojos, lo que los ojos ven. Esto hablamos un poquitito, muy poquito en la primera clase. ¿Qué quiere decir esto? Vos vas a la casa de una persona que considerás religiosa, que es cuidadosa con kashrus, etc. Perfecto. Entonces te sirven un café. ¿Sirven un café? Gracias, muy bien. Y te sirven el café con leche. ¿Sirven café con leche? Y vos te das cuenta porque es café y tiene color marrón, no es color el negro típico del café. Café con leche. Y vos decís, no, discúlpame, yo estoy de carne. Yo comí recién el almuerzo en mi casa y comimos bife. No puedo tomar leche. Entonces te dicen, no, esto no es leche. Esto es blanqueador o es una crema parve. Así se llama, crema neutra. No es leche. es otra cosa química que le tiene gusto de leche, tiene la apariencia de leche, pero no es leche. ¿Se puede usar estas cosas o no? La respuesta es sí, claro que sí, se puede usar. Y si la persona te dice que no es leche, puedes confiar en que te está diciendo que no es leche. Si es una persona cuidadosa, puedes confiar. Si no es una persona cuidadosa, no puedes confiar. Pero está permitido comer estas comidas e incluso comer estas comidas con carne, por ejemplo. ¡Ay! Parece que estás comiendo carne con leche. Parece que estás comiendo carne con leche. No, no es un problema porque es sabido. Es sabido, por ejemplo, leche de soja, leche de almendra. En la halajá aparece la idea de que idealmente tenés que tener el envase en la mesa que dice leche de soja. Porque alguien podría pensar, hey, estás comiendo carne con leche y no se puede. O leche de almendra o lo que sea. Idealmente tener el envase. Para que nadie tenga ningún tipo de sospechas. Alguien que vos invitás o etc. Pero no hay problema de comer esa mezcla porque no se llama carne con leche. Que es lo que estaban preguntando acá, las leches vegetales son parve, correcto, son parve. Igualmente hay que ver en los ingredientes si tiene cosas de leche o no. Es típico cosas de TAC, que no tiene trigo, avena, centeno, cebada, etc. Ojo, porque para alágicamente hablando, no es suficiente prueba lo que dicen los ingredientes. Porque las empresas, yo no conozco la ley exacta, pero las empresas no están obligadas a reportar, a decir cuando tiene menos de cierta cantidad de ese ingrediente. No es necesario, legalmente hablando, que lo pongan en la etiqueta. Entonces, no podemos confiar en que realmente los elementos que ya están ahí son los que dice la etiqueta. No se puede confiar. No se puede confiar. Alágicamente hablando, no. Y aparte, de vez en cuando ocurre que las fábricas, la industria alimentaria es muy compleja, las fábricas tienen de repente falta de algún ingrediente, y bueno, más sí, para que la producción salga, poner el otro ingrediente y ya está. Y ni te lo avisaron, nunca te lo van a decir tampoco, y ni te enteraste. Y estás comiendo, decís qué rico que salió, y no, ni te enteraste que estás comiendo algo que no tendrías que comer. Ahora, comidas que no es tan obvio que son parve, y uno las quiere mezclar con carne, idealmente tiene que poner el envase ahí. Por ejemplo, si, como decíamos antes, vas a comer hamburguesa con queso, que no es queso, es queso de mentira, digamos, o químico, lo que sea, queso vegetal, qué sé yo. Entonces, idealmente debería haber algún cartel que dice que eso no es queso. Que eso no es queso. Porque alguien te ve comiendo ahí y dice, hey, ¿cómo comes carne con leche? Y encima hay un cartel enorme que dice, kosher, estás comiendo hamburguesa con queso, de Jungene, no es kosher. Entonces, debería haber algún cartel, algún tipo de información que aclare que eso no es realmente queso. Que es alguna otra cosa, bueno, igualmente hoy en día es conocido que existen estos quesos, es sabido, así que famoso, no es tan problemático.
Sí, ¿por qué tuviera que esperar 6 horas, después de comer carne, hay que esperar 6 horas para tomar leche?
Es una discusión entre Rashi y Rambam. Rashi dice en el Talmud, la razón por la cual hay que esperar entre carne y leche es porque cuando vos comes carne, te quedan pedacitos de carne entre los dientes. Paréntesis. No nos olvidemos que estamos hablando de un comentario del año 1100. No me vengas a hablar de cepillo de dientes, ni de dentífrico. Pará, año 1100, ¿ok? Europa, año 1100. Entonces Rashi dice que te quedan pedacitos de carne entre los dientes. Entonces cuando vos comes ahora algo de queso, estás mezclando todo lo que te quedó en la boca de carne con el queso. Esto es lo que dice Rashi. El Rambam, Maimónides, dice, no es así. Maimónides era un médico interesante. Maimónides dice que cuando vos comes carne, te queda en tu sistema digestivo la grasitud y el gusto, el sentido del sentir de la carne durante 6 horas. Al respecto de la carne entre los dientes, anda a lavarte los dientes. ¿Qué tanto lío? Y aparte, después de 6 horas, esos restos que te quedaron entre los dientes ya no es carne, ya está como mezclado con la saliva, ya está semi digerido, ya no es carne. Pero al respecto del gusto, entonces, vos comés y por 6 horas te queda el gusto de la carne, no podés comer leche. Entonces, ¿qué diferencia hay entre lo que dice Rashi y lo que dice Rambam? Es interesante. De acuerdo al Rambam, que el problema es cuando vos tragás la carne, en tu sistema te queda el gusto de la carne, Vos podrías masticar carne sin tragarla, masticar carne, escupirla. Por ejemplo, probaste si la comida tenía suficiente sal o no, la escupís, te lavás los dientes para que no te quede nada entre los dientes y ahora come queso, come leche, lo que sea. ¿Qué problema hay? En tu sistema no tenés el gusto de la carne. Porque el problema era que vos tragabas y te quedas en tu sistema, según el Rambam, el gusto de la carne. Pero acá vos no tragaste nada. Según Rashi, es al revés. Si vos masticás, aunque no tragues, ya no podés comer leche, porque te queda carne entre los dientes. Entonces, si vos, por el otro lado, de acuerdo a Rashi, tragases carne sin masticar, porque ya está masticado, o porque te lo tragaste así de una, entonces no te queda nada entre los dientes, porque no masticaste. Entonces, de acuerdo a Rashi, si vos tragás la carne sin masticar, podrías comer leche inmediatamente después, porque no te quedó nada entre los dientes. Ahí tenés la diferencia entre Rashi y Rambam. ¿Qué hace la halajá? ¿Cómo es la ley? ¿Cómo es la ley? La ley es, tomamos tanto a Rashi como a Rambam. A los dos juntos, lo combinamos. Entonces, tanto si vos masticaste la carne y no la tragaste, como si vos tragaste la carne y no la masticaste, tenés que esperar 6 horas. Tenés que esperar 6 horas. ¿Y por qué lo combinamos? Uno podría decir, no, ¿qué es esto? Cualquiera dice cualquier cosa y al final combinamos todo, como no sabemos nada, ponemos todo en una bolsa y hacemos lo que todos dicen y ya está. No, no es ese pshat. No es así. La idea es, la Torah no dice por qué no se puede comer carne y leche. La Torah dice, lo dice mayor que ti, bajale, no cocines en la cría en la leche de la madre. Eso es lo que dice la Torah. Vienen los comentaristas y dicen, bueno, mira, es por tal razón. Rambam te va a decir por el gusto de la carne que queda. Rashi te va a decir, no, es por otra razón, por la carne que te queda entre los dientes. Ellos ya están trayendo lógicas a lo que la Torah dice, esto es así. Y punto. Entonces, por cuanto nadie sabe realmente cuál es la lógica de Dios, qué es lo que él está pensando, entonces nosotros utilizamos todas las lógicas disponibles, digamos, para decir, no podemos mezclar carne con leche. Entonces me combinamos Rambam con Rashi y no mezclamos carne con leche.